IDAE en la base aérea Pudahuel, ubicada al costado norte del aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago. Considere tiempo extra en su trayecto durante esta tarde en la comuna de Pudahuel, dice entonces Transporte Informa a esta hora. Las autoridades no han entregado un pronóstico sobre la normalización del tránsito en el sector, por lo que se recomienda a los conductores buscar rutas alternativas y evitar el área de influencia del evento durante las próximas horas. Y en información internacional, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó el sábado que...
Daniela Peñalosa, psicóloga y exalcaldesa, llega a Agricultura para ser parte de una conversación real entre mujeres. Un diálogo cercano y distendido que busca acompañar e inspirar a mujeres, abordando temas como el equilibrio entre vida personal y profesional, la salud física y emocional, la crianza, relaciones familiares y la reinvención. Aquí comienza Mujer 360 con Daniela Peñalosa.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tarde de sábado acá por la transmisión de Agricultura TV. También nos pueden escuchar por la radio Agricultura, a este programa que yo ya le he dicho como la comunidad Mujer 360. Hoy día, no sé si me cachan lo entusiasmada que estoy, es que tenemos una tremenda invitada, Angélica Muat. Yo tuve la posibilidad de conocer a Angélica en un seminario donde ella fue a dar como una masterclass, así tipo un workshop, y hablando de las redes, el networking y cómo las mujeres tenemos un desafío tremendo de ocupar ese potencial. Déjame presentarte, Angélica, acá que tenemos toda tu, como la biografía. Durante la carrera profesional has sido un referente, una líder en conformación y articulación de redes de trabajo, pero sobre todo de nosotras, las mujeres. Eres madre, oye, un hijo universitario, 22 años.
¿Sí? Sí.
Vamos a hablar de eso también.
Obvio.
Y obviamente después de haber estado 23 años al servicio de todos nosotros, porque trabajaste en el Estado, en la administración pública, en un momento dijiste, quiero hacer algo distinto. Y ahí armaste el 2019 esta red de mujeres líderes. Bueno, lo hiciste desde el Estado, disculpa. Pero después también emprendiste. Y eso te tiene hoy día, yo te veo feliz. Radiante, y así también la escuché. Emprendiste, tienes esta motivación de apoyar a mujeres en el camino de sus desarrollos, de sus competencias, de los desafíos laborales, de conjugar todos esos roles que tenemos las mujeres, Mujer 360. Ya tres libros, los tenemos ahí. Y yo también traje los míos, porque yo después de escuchar a la Angélica los compré y empecé a hacer la pega, porque estos son libros muy, muy entretenidos. Muy bienvenida, Angélica Muat, a Mujer 360. ¿Cómo estás?
Gracias. Yo feliz, feliz de tu invitación. La verdad es que me encantan las invitaciones a lo que sea. Yo siempre digo todas las fiestas, todas las celebraciones.
A todo que sí.
Todos los encuentros me sirven. No a todo que sí, pero todo lo que me hace sentido y todo lo que signifique conversar, me encanta.
Y vamos a hablar de eso. Angélica, tuviste una trayectoria laboral bien importante en el Estado, en distintas instituciones públicas, más de 20 años ahí entregando tus habilidades, talentos para nosotros, para Chile. ¿En qué momento dijiste, doy vuelta a la página, hago algo distinto? ¿Cómo nace eso también y te volviste esta emprendedora social?
Oye, ¿sabes qué? Siento que no me costó nada, pero no lo aspiré nunca. Es como muy raro porque, o sea, tengo que decir que no recuerdo si lo comentaste en la presentación, como que uno ya hay cosas que deja como que las pasa de largo, pero yo estudié para trabajar en el Estado. Yo soy administradora pública de la Chile. O sea, yo tenía la convicción de trabajar para el servicio público. Partiendo de esa base, tuve la gran fortuna, la oportunidad de hacer la práctica en CONAF. Y quedarme trabajando ahí antes de terminar la práctica, yo estaba trabajando en el área de recursos humanos, que era el área que naturalmente me llamó, me Perfecto. Convocó. Y estuve, como dices tú, más de 20 años, estuve 23 años de esto. Tuve la oportunidad también de estar en los equipos de tomas de decisiones más allá del gobierno de turno, que era algo que para mí era muy significativo. O sea, yo a los 18, hay gente que no se debe acordar, pero cuando yo tenía 18, había que inscribirse. Era inscripción voluntaria y voto obligatorio. Yo a los 18, cuando tenía amigas que iban a sacar el carnet de manejar, yo me fui a inscribir, o sea...
Muy cívica.
Quiero decir con esto que para mí el tema cívico siempre fue un tema, siempre tuve una opción de voto, pero mi opción de voto jamás estuvo en mi trabajo. Entonces, para mí fue muy significativo poder ser parte de los equipos de confianza y de toma de decisiones durante todo el tiempo. Uh-huh. Y el 2019 fui parte de la red de mujeres líderes que crea el Estado. Del Esa Estado, no la creo sí. yo, sino que yo soy parte de esta primera uh-huh. generación. Y fue un cambio radical en mi forma de pensar, pero radical.
¿Por qué?
Porque yo me di cuenta a los 40, recién, o sea, y te lo digo muy honestamente, que había discriminación. Y te digo que antes no me había dado cuenta porque yo tengo un hermano, en mi casa fuimos igual de malcriados ambos. Yo salí tercero y cuarto medio, viví fuera de Chile, migré con mis papás desde chica. Entonces volví a Chile cuando tenía como 11 años. Y
además siempre tuviste la posibilidad, que obviamente es por tu desarrollo, de estar en los grupos de toma de decisión. No sentías esa brecha.
Pero es que para allá voy. Lo que pasa es que además súmale a eso que yo no tenía red salvo mis primas acá. O sea, llego a Chile y como que mis parientes eran mi red. Salgo tercero y cuarto medio, liceo 7. O sea, uno pudiese pensar que no habían contactos muy estratégicos. Mis amigas cercanas siguen siendo mis amigas hasta el día de hoy. Tengo cero apego con el colegio, tengo que decirlo. Me cargó estar en un colegio que fuera solo de mujeres y no mixto, porque siempre estuve en mixto. Y entro a la Universidad de Chile, salgo de la Universidad de Chile, pero empiezo a hacer red propia, porque yo además empecé a trabajar desde muy chica. Vivía cerca del cine Las Lilas. Afortunadamente mis papás me dejaron trabajar. Entonces yo caminaba 8 cuadras y tuve mi primer trabajo. Entonces yo empiezo a generar mis propias redes. Uh-huh. Cuando me doy cuenta que hay discriminación, pero la discriminación tenía que ver con los sesgos de género, con las diferencias de oportunidades. Y claro, yo desde el año y medio de mi desempeño ya profesional, no laboral, profesional, empecé a tomar decisiones, empecé a tener cambios de, o sea, cargos de liderazgo. Pero mis pares eran hombres. Estuve 15 años en el agro. Mis pares eran hombres, mis jefes eran hombres, y yo no me daba cuenta de eso. Porque naturalmente en recursos humanos hay muchas mujeres. Entonces, ¿cómo tomo la decisión de salir? La tomo por dos razones. Una, porque ya llevaba cerca de 5 o 6 años, pandemia incluida, donde yo estaba generando acciones desde el voluntariado.
Perfecto.
Para trabajar por las mujeres. No siempre trabajé por las mujeres. Siempre mi trabajo fue súper transversal en recursos humanos. Y esto de empezar a trabajar con las mujeres me abrió también un mundo. Y en el minuto del cambio de gobierno del 2022, siento un quiebre muy grande respecto del valor y del interés de mi aporte. Siento que no importa mucho lo que yo he hecho, no hay espacio para poder presentarme.
Seguir creciendo, claro.
Seguir creciendo, sí. O sea, yo en algún minuto a los 40 y algo juraba que yo me iba a jubilar como gerente de personas y esa iba a ser como mi ruta natural. No encontraba otra y tampoco me provocaba otro espacio. Entonces, ¿cómo yo lograba saciar mi espíritu de aventura? Viajaba harto y además estaba en estos espacios de voluntariado con otras mujeres.
¿Y fue entonces el 2022? Más o menos que tú decides, bueno, como mirar y buscar otra faceta. ¿Cuándo nace, por ejemplo, que además tú eres cofundadora de Brew? Entonces,
sí,
¿cómo se da eso?
El 2022 pasan hartas cosas como importantes en mi vida. Primero, me ofrezco, conozco a propósito de mi participación como voluntaria y como mentora en Inspiring Girls, que es una fundación que acompaña a niñas entre 10 y 18 años. Somos parte del primer viaje que hace esta fundación a regiones. Vamos a Osorno. Hacemos el primer Inspirando Ando, que era en Osorno. Y en este viaje comparto este reality, porque eran 5 días con 13 mujeres que ni nos conocíamos. Y comparto mucho más profundamente con la que hoy día es mi socia.
Angélica también.
Ángela.
Ah, Ángela,
pero
sí.
Pero esa es la confusión natural. O sea, hasta yo le he dicho Angélica y me he nombrado a mí misma como Ángela. O sea, y ambas conectamos mucho. Ella estaba en el mundo del retail y yo en el servicio público. Y en esta conexión en Osorno conozco a una mujer muy, muy power que se llama Gloria Risco. Y Gloria tiene una iniciativa que se llama 1000 Mujeres. Y ella iba a armar a fin de año, en noviembre, un encuentro de 1000 mujeres en Chiloé. Y yo veo que Gloria necesita ayuda para eso. Y yo le digo, Gloria, yo me encargo de reclutar a las mentoras. Y publico en mi LinkedIn algo que ya voy a empezar a poner al tiro, como téngase presente para quienes nos están escuchando. Nunca dejé de seguir generando redes y cultivando las que ya tenía. ¿qué pasó? Yo tenía una marca en las redes, a pesar de que tenía un trabajo que era dentro del servicio público. Y yo publico en mis redes. Busco mentoras que nos acompañen a un proyecto de voluntariado en Chiloé. Se inscribieron 104 mujeres. Muchas yo las conocía, otras no tenía idea de quiénes eran. Y viajaron 64. 64 que pagaron pasaje, estadía, para ir a apoyar. Todo esto era ad honorem de todas, me incluyo. Imagínate, me pido 5 días de vacaciones. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque me pido 5 días de vacaciones. Movilizamos todo esto. Llegan mujeres, que yo no tenía idea que existía un sector en la Isla Grande que se llamaba, no me acuerdo ahora si era Santa Cruz o De la Cruz, y que estaba a 6 horas para llegar a Castro.
Y llegaron
estas señoras que eran todas jubiladas a este encuentro. Imagínate lo precioso y lo removedor.
Claro.
Y llego el lunes, después de 5 días de vacaciones para esto, en una administración que tenía como eslogan además gobierno feminista para las mujeres, y llego el lunes y no importaba nada lo que yo había hecho, a nadie le importó mis días de vacaciones, y está perfecto, pero yo seguía sin tener nada importante que hacer.
No te llenaba y no estaba satisfecha.
Y yo dije, no es acá, no es ahora, ya no es, mejor dicho. Y veía que había tanto por hacer, y conversamos con Ángela, y empezamos a ponerle cabeza a esto, y finalmente yo termino renunciando al año siguiente. Mi intención era renunciar el 8 de marzo.
¿Querías hacer un statement?
En un gesto hacia mí misma. Le dije al que estaba transitoriamente siendo mi jefe, que de esto iba a renunciar el 8 de marzo, y me dijo, muy gentilmente, me dijo, Ángel, estás puro tonteando. Porque en la administración pública, cuando tú terminas de trabajar en una en un día del mes y no a fin de mes, pierdes una bonificación. Así que, básicamente, trabajé, y no trabajé solo hasta fin de mes, me tomé las vacaciones, qué sé yo, y estuve hasta mayo.
Angélica, a mí me llama mucho la atención, y lo quiero conversar muchas veces acá en el Mujer 360, de esta necesidad, inquietud, muy natural, muy visceral de las mujeres de armar comunidad, que no la veo con la misma claridad en los hombres. No es ni bueno ni malo, no está nomás. La veo mucho en nosotras. Y obviamente en el último año y fracción yo he estado también muy metida en la búsqueda de esa comunidad, de esas comunidades, viendo también cómo uno puede aportar en distintas. ¿Compartes conmigo esto de que las mujeres buscamos formar comunidad o algo nos pasa también con las comunidades?
Absolutamente. Lo que yo he visto, y que de alguna forma en ese seminario que tú decías, que es este encuentro que hace anualmente Chile, que es el WEF, que lo lidera Nicole Verdugo.
A quien tuvimos acá en el programa.
Ah, mira, qué bien. En este espacio yo les mostraba uno de los resultados que me parecen mucho más como gráficos de ver respecto de cómo nos agrupamos hombres y mujeres, y que es producto del reporte global de brecha del 2024. ¿Por qué planteo esto? Porque tenemos formas distintas de agruparnos, pero a la vez también tenemos una necesidad de pertenencia que es diferente. Entonces, si bien los hombres tienden a agruparse más fácil, menos profundamente que las mujeres, pero más fácil y más extendido. Por lo tanto, a la hora de hacer, por ejemplo, networking estratégico, les resulta más fácil porque ya tienen una red más amplia. Las mujeres tendemos a entregarlo todo por la amiga, el contacto, por aquella con la que generamos una sintonía. Una red muy, por ejemplo, las redes conciliatorias, las mujeres. O sea, yo fui al incendio de Viña con mi comunidad a llevar aportes, te juro que se me pone la piel de gallina solo de recordarlo. ¿Quiénes fueron las primeras que empezaron a organizarse? Las mujeres que eran las juntas de vecinos, las dirigentes vecinales.
La mayoría de las dirigentes vecinales son mujeres.
Y son las que, en definitiva, no solo tienen la necesidad de generar comunidad, sino que necesitan compartir un propósito para agruparse, además, más allá de las cuatro amigas con las que tú a morir. Además, si tú te vas a agrupar en una comunidad, que esa comunidad efectivamente tenga un propósito que trasciende más allá de un beneficio,
claro,
particular,
de algo puntual.
De algo puntual.
Que no sea una fotografía, sino chiquitito, que sea más bien, que sea un prolongado.
Entonces, eso tiene que ver con nuestra estructura, tiene que ver con la forma en cómo se ha construido históricamente también la forma en que las mujeres nos hemos reunido.
Claro. Claro, y es bien potente porque hay muchos grupos de mentoras, hay muchas fundaciones o como tú, emprendimientos que buscan potenciar esto también, de mujeres acompañándose en distintas situaciones o etapas de la vida. Y también a mí me pasó la experiencia de, asumiendo un cargo directivo importante como alcaldesa, que me faltaba tal vez esa comunidad de mujeres en toma de decisiones, porque sé que para el sector privado está, y hay varias. Pero quizás que pudiéramos mezclarnos, aunque fuéramos tomadoras de decisiones en el sector público, las crisis, los problemas, la soledad del poder es igual. Y ese es un anhelo bien importante, creo yo, que más mujeres podamos compartir esas experiencias.
Absolutamente. Y de hecho, tú mencionaste, hay muchas redes, sí, hay redes puntuales, está, qué sé yo, la red de mujeres ingenieras, la red de mujeres en minería, y así la red de constructoras civiles, sí, y así una serie de redes como con apellido. Nosotras, circunstancialmente y como una externalidad positiva de crear esta empresa que es Brew, se genera una comunidad, y la gracia de esta comunidad es que es transversal, no tiene un apellido, pero sí creo yo que tiene una inquietud común, y que era esta inquietud de las mujeres que se acercan a los 40 y que dicen, ¿y ahora qué más hago? La mayoría son corporativas, por lo tanto están buscando este voluntariado que con Ángela buscamos también cuando llegamos a ese minuto.
Y reinventarse como, muchas veces.
También, pero ojo que el reinventarse hoy día está surgiendo a los 30 y tantos. Y hoy día hay mujeres de
20... Atrásenlo, porque queda mucha vida después de los 30
y tantos. Y hay mujeres de 20 y tantos que parten ya con el emprendimiento porque no quieren estar amarradas a un trabajo... trabajo de tiempo completo. Entonces, siento que en esta lógica de las comunidades hay algo que te tiene que hacer mucho sentido, y la soledad del poder está en todas las posiciones.
En todas las posiciones. Sí.
Y cuando tú mencionaste esto de las distintas redes de, por ejemplo, de mentoras, pero en los hechos, a pesar de que pareciera que hay muchas, porque le estamos dando más cobertura,
más,
porque le estamos metiendo ruido también, porque hoy día yo estoy invitada, tú tienes un programa que es Mujer 360, pero dentro de las mentoras, y yo lo comentaba ese día también, solo un tercio de la red de mentoras y mentores somos mujeres.
Hay
un tercio del talento.
Estamos conversando con Angélica Muad, cofundadora, junto con Ángela, de Asesorías Brew, este emprendimiento que, bueno, tú nos vas a explicar más en detalle, pero que busca, obviamente, hablar más del networking y cómo desde las mujeres abordamos también esta temática. Nos vamos al primer corte y después volvimos, cáchate, y después volvemos, además con esto que a mí me parece fascinante, que ahí les vamos a mostrar los tres libros que ustedes ya han escrito, que tú también has escrito. No nos dejen de ver.
La Pontificia Universidad Católica de Chile, en conjunto con la Asociación de Rodeo Agua Negra, te invitan al Gran Campeonato Universitario de Rodeo. Este 17, 18 y 19 de abril, en la Medialuna, la Granja de Curicó, ven a vivir una verdadera fiesta del campo chileno. Gran ambiente familiar, folclore, artesanías, gastronomía y más. Compra tus entradas en la Puerta de la Medialuna. Invita la Pontificia Universidad Católica, la Organización Nacional de Rodeo de la Educación Superior y Radio Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1. En Agricultura estamos compartiendo Mujer 360 con Daniela Peñalosa. Una conversación real entre mujeres.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque esta tarde de sábado acá en Mujer 360 por Agricultura TV. Estamos hablando con Angélica Muad respecto de toda su trayectoria y cómo finalmente hoy día ya está en Brew, este emprendimiento de asesorías. Y queremos, yo particularmente, quiero ya llevarte acá.
Voy.
Acá, al rosado. Porque ustedes ya han escrito tres libros. Y la verdad que cuando yo te escuché, en esta charla de la UEF, me dio tanto sentido esto de el poder de las redes, de por qué hacer las redes, de esta cosa que se nos da natural, que es necesaria, que está como dentro de nuestras vísceras en las mujeres, de armar comunidad, pero de poder hacerlo bien como profesionalmente, o sea, tomarse el tiempo para entenderlo. Una guía para brillar unidas, el poder de las redes, que es este libro. Antes de empezar a hojearlo, porque además este es el mío, ustedes ahí pueden ver, yo he hecho la pega, ahí está mi letra, he ido haciendo los ejercicios.
Muy bien.
¿Cómo nace la inquietud de poder escribir el poder de las redes? Después tenemos activa el poder de las redes, tú ahí tienes el tercero, que no sé si es el primero o el último.
El último.
El mentoring con propósito. ¿Cómo dijiste, okay, escribamos esto?
Bueno, yo siempre fui súper lectora y además empecé a trabajar con las editoriales, porque como tú trabajaste en el Estado igual que yo, tú sabes que si uno va a comprar libros, no es que haya un presupuesto y hay un ítem para eso.
No.
Y yo en la Junji creé una red, ahí sí creé una red, que le puse la red de mujeres líderes de la Junji, y que tomaba a todas estas mujeres que habían pasado por el programa del servicio civil.
Perfecto.
Y empecé a invitar a mujeres que fueran referentes en distintas áreas para tener una conversación con ellas. Y dentro de eso llegó un libro. Este libro es el libro de Tatiana Camps, Liderar desde lo Femenino. Y me pasaron cosas con el libro y lo empecé a comprar, lo regalaba antes de leerlo. Yo digo, me pasaban cosas porque yo quería leerlo y algo pasaba y lo regalaba. Algo pasaba y lo regalaba y la contacté. Y le dije, algo me pasa con tu libro, bueno, lo voy a leer, pero me está saliendo caro esto.
Lo estoy regalando mucho.
Y lo quiero regalar a la red, y la red eran 14 mujeres. Entonces, claro, no dejaba de ser. O sea, yo tenía la posibilidad de comprarlo.
Pero bueno.
Pero si me podía ahorrar algo, tanto mejor. Y entro ahí a mi primer contacto con la primera editorial con la que me empiezo a involucrar. Ya, dejémoslo en pausa. Trabajaba con las editoriales, empieza Brew, y yo le digo a la Ángela, a pesar de que Brew es una empresa que le presta servicio a las empresas, como se genera esta comunidad también, yo le digo, me imagino un espacio donde invitamos a una autora, sin ninguna intención de escribir nosotras, uh-huh, invitamos a una autora, la juntamos con 15, 30 mujeres que puedan escuchar por qué esa mujer se inspiró para escribir, y que esto termine en un cóctel de networking. Siempre un cóctel para pasarlo bien. Yo te dije, todas las invitaciones, todas las celebraciones me sirven. Y así empezamos. Y de esto, la primera invitada ni siquiera tenía libro. Era la Maca Saavedra,
la conozco la perfecto, periodista. La conozco perfecto.
Pero a la Maca yo la conozco perfecto también. Entonces era la única a la que yo le podía decir, Maca, te invito a esto que no existe, porque todavía no existía, pero estaba en mi cabeza, estaba en el diseño, pero recomiéndame un libro. Y ella me recomienda el Ikigai, que era de esta editorial con la que yo trabajaba. Y empezamos así, y ahí...
¿Cómo se llama el libro?
Ikigai. Ikigai, que básicamente... ¿Ubicas el Ikigai?
No.
Bueno, entonces, paréntesis, porque puede que haya...
No, vamos a tener que leer.
Haya personas en nuestra audiencia que tampoco sí lo han escuchado hablar. El Ikigai es un concepto japonés, que básicamente declara o te inspira a buscar aquello que es el sentido por el cual tú te levantas en la mañana. Es tu propósito de vida. ¿Qué es lo que hace que tú, que tenga sentido tu vida?
Sí.
Hermoso. Entonces, lo que hicimos fue tener este espacio, fue maravilloso, y de ahí en adelante, cada vez que yo invitaba a alguien, decía, bueno, y antes tuvimos a este y a esta.
Entonces empezaste a hacer como una especie de reunión en torno a libros,
¿sí?,
con esos autores.
Una vez al mes.
Ah,
con una. Pero este es el criterio. Autora, la única que no ha sido autora es la Maca, pero tendrá que escribir. Ajá. Ya a esta altura, debería escribir ya un libro.
Marca personal.
Es obvio, comunicación,
es
cómo hablar en público. Primero, que fuera mujer. Segundo, yo soy consumidora de novelas y de hecho las he hecho mucho de menos. En el verano volví a las novelas, pero no podía ser novela, tenía que ser un libro que aportara al desarrollo personal y profesional de las mujeres. Y esto porque era nuestro propósito en Brew.
Claro, aportar a ese desarrollo.
Así es. Y empezamos así, hoy día ya tenemos 28 encuentros con autoras.
¿Y lo siguen haciendo?
Sí, todos los meses.
¿Y cómo uno se puede
por la
alistar?
Nosotras en nuestras redes sociales, Instagram y LinkedIn, publicamos la cartelera.
¿Cuáles son esas redes?
BRIU-BRIU, gracias, guión bajo, brillando, guión bajo, unidas. Porque BRIU viene de esto, BRI de brillando y U de unidas.
Ah, mira, y por eso entonces el poder de las redes parte diciendo ahí, una guía para brillar unida. Oye, qué importante ese concepto, porque al final aquí no sirve la estrella que brilla.
Así es.
Sino, me voy a poner como poética, y así el cielo lleno de estrellas. Pero es verdad.
Pero tal cual.
Cuando tú brillas y ese brillo me puede ayudar a mí a brillar, nosotros no sentimos necesariamente que es una competencia, sino que es como una escala que nos permite a las dos brillar más. Pero también abramos un paréntesis. Las mujeres entre nosotras igual somos bien odiosas.
Ya, yo voy a extender más tu paréntesis, porque me carga cuando escucho lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque resulta que no es que las mujeres somos o no somos.
Nos ponemos.
Hay mujeres. Okay, sí. Así como hay otras que son amorosísimas, y así como hay hombres que son. Entonces, hay personas que son.
Entonces, reformulo, tienes razón. Sí. Me equivoqué. Enmendo. La mayoría de los comentarios más duros.
Hay muchos comentarios.
De una crítica que no es constructiva, en mi experiencia y la que he conversado con otros.
Me encanta y me da pena, pero
con otras, es que la mayoría de esos comentarios vienen de otras mujeres. Eso no quiere decir que la mayoría o que las mujeres somos, pero pasa.
Sí. Yo primero voy a ir a lo poético que dijiste que me encantó y es muy gráfico además. Cuando tú tienes un cielo muy estrellado. Hay mucha más luz. Entonces, y porque no me quiero desviar para que parezca que no voy a responder la pregunta del libro, voy para allá y por eso dice Brillando Unidas también, en esta inspiración de escuchar a las autoras, de ver por qué habían escrito, con la Ángela que somos más prendidas que...
No, me queda súper claro.
Dijimos, bueno, y nosotras también podemos escribir algo, pero ¿de qué podríamos escribir? ¿Qué? Y ahí viene como el tema de qué puedes legar. Y no se trata de en qué puedes brillar solo por el hecho de estar como detrás de un micrófono o la luz.
Legado también, ¿dónde hace la diferencia?
Tal cual. Y fue como, ¿por qué nos caracterizamos ambas? Por generar redes, pero redes significativas. Redes
que funcionan.
Que funcionan, pero además que no son transaccionales. Y dijimos, bueno, ¿cuáles son los denominadores comunes que las dos traíamos sin conocernos?
Ángela psicóloga, si recuerdo bien, ¿no?
No, es ingeniero
recuerdo
comercial.
Pésimo.
hablamos
hace un par de sábados de todo el tema cognitivo que se nos empezaba a olvidar a las perimenopáusicas.
No, terrible. Ya. Yo a la peri le echo toda la culpa. Todo.
La peri como la amiga.
La peri está muy presente en nuestras vidas.
Oye, Angélica, yo voy en la lectura. Es un libro, tú me dijiste, que era fácil de leer, que era rápido. No estoy diciendo que sea sencillo, porque es bien profundo y te invita con un montón de ejercicio, pero es una lectura bien amorosa, es bien amable. Estoy ahí todavía, voy en la página 57, y a mí no me gusta rayar los libros, pero este lo rayé. Lo estoy destacando, lo estoy rayando.
Me encanta.
De hecho, mira, para que hablemos del libro. Una de las últimas cosas que escribí fue... ¿Cómo lograr que todos se sientan así? Que se sientan que son parte de una comunidad en tiempos tan distintos o a veces donde dentro de esa comunidad no tenemos vínculos previos. ¿Me ha hecho reflexionar, Gaya?
¡Ay, me encanta!
Oye, este libro, lo rico que tiene es que es súper práctico. Hace un montón de preguntas. Nombra la comunidad que perteneces. ¿Cuáles son las ventajas? Incluso hay como unos gráficos. ¿Quién te ayuda? ¿Quién te entrega apoyo? ¿Cuál es esa comunidad donde sociabilizas? ¿Cuál es a lo mejor la que te ayuda a comunicar mejor? Y mira, paso uno, ¿quiénes están en tus redes? ¿Cuál es tu red de cambio? O sea, mucho ejercicio. ¿Cómo llegaron a construir un libro que sea tan práctico?
Ay, me encanta, porque en el fondo fue como, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Sino que, ¿qué es lo que realmente hoy día hacemos en los hechos que nos ha funcionado? Si era eso. Si nosotras ya esto... lo hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Porque es una guía para que otras puedan, otras y otros. Ojo, todos nuestros libros son para público general.
Unisex.
Pero están enfocados en la mujer porque le hablamos a la mujer y está escrito desde las experiencias y los zapatos
de ustedes.
De dos mujeres. Y quiero decir acá que tú estabas convencida de ese libro.
De hecho, sí.
Y de hecho, ese es el que yo quiero que tú ejercites mucho. Pero yo te dije que el primero,
De hecho, seamos más sinceros.
Era la historia.
Yo me compré este.
Y yo te regalé.
Y tú me regalaste este.
Así es.
Porque yo quedé embabada con poder leer este, que es Activa el poder de las redes. Y les voy a contar por qué. Porque yo sentía que a mis 43 años, después de 20 y tantos de vida profesional, me costaba manejarme en el mundo de las redes, de redes de networking,
sí, claro,
laborales. No estoy hablando de las amistades, de sentirme parte de ese grupo de amigas, sino más bien de, porque estoy en una etapa de reinventarme. Decía, bueno, ok, y por eso fui a tu masterclass también. So, por eso estaba convencida de este, pero tú me obligaste a este primero.
Y me encanta que estés reflexionando con el primero, porque quiere decir que cuando entres al segundo, y como para que se entienda también, el primero son cuatro pilares, que son estos denominadores comunes que te comentaba que encontramos con Ángela. El primero, teníamos que partir por las redes de mujeres para conceptualizar, para que se entienda que esto no es ni feminazis, ni feminismo malentendido, porque el feminismo es literalmente pretender abrir espacios de oportunidad iguales para hombres y mujeres.
Oportunidades iguales.
Es abrir oportunidades, no es quitar a unos y poner a otras, o odiar a unos versus otras. No, es abrir espacios de oportunidad, primera cosa. Segundo, tener conciencia de que están estos sesgos y estas brechas de género, porque ahí hay data que te muestran que efectivamente hay diferencias, porque a veces no las vemos. Me costó a mí
verlas, claro,
40 años verlas. Y el segundo pilar son las comunidades. Dentro de las comunidades es lo que tú estás comentando ahora, y ahí también, para que nadie se autoflagele acá, tú te puedes demorar en encontrar una comunidad. Yo tengo mis amigas del colegio, tengo las de la universidad, pero también hay personas que han tenido malas experiencias en el colegio y que no quieren ver esas personas, y está perfecto que no se vuelvan a ver con esas personas, pero tú tienes que encontrar cuál es tu espacio.
Claro, cuál es tu espacio.
Así como yo siempre pregunto, ¿quiénes estuvieron, por ejemplo, en la pastoral? Y da lo mismo de qué religión.
O en los trabajos comunitarios.
Claro, y vuelvo a preguntar, ¿y quiénes siguen en eso? Y bajan las manos, sí, notablemente, y no quiere decir que viste la luz y que eso era malo, sino que en realidad cambió tu propósito de vida, cambiaron tus prioridades. Entonces, las comunidades, el capítulo de comunidades apunta a eso, a que tú veas dónde realmente te estás sintiendo un aporte, porque para que esto sea sostenible, tiene que ser de ida y vuelta. Tú tienes que
entregar
aportar
algo,
valor,
claro,
entregar algo y recibir también. El tercer pilar son las alianzas épicas. Y acá, cuando hablamos de alianzas, tiene que ver con que entre proveedores pueden ser alianza, proveedor-cliente, entre amigas podemos hacer una alianza, entre conocidos. Dentro de una oficina, yo que soy del área de recursos humanos, necesito sostener una alianza con la gente de jurídica.
Pero y con miles, pues.
Y con miles más.
Y recursos humanos deberá ser parte estratégica de toda organización.
Absolutamente, pero si yo no veo que no es que los demás tienen que buscarme, sino que yo también tengo que hacer alianzas con los demás, estoy frita. Y el cuarto pilar, el networking y la marca personal. Y por eso el libro que tú querías,
El Blanco.
El Blanco, que es
Activa el poder de las redes.
Activa el poder de las redes es un zoom, una bajada muy muy práctica a trabajar tu marca personal y tu networking. Y es el tuyo, porque el tuyo va a ser distinto al mío.
Claro.
Porque parte trabajando tu autoconocimiento, revisa tus fortalezas, pero
tu
además
propuesta de valor.
Guía desde tu propuesta de valor hacia dónde quieres apuntar, qué es lo que quieres lograr. Pero el primero te da todo ese contexto.
El paraguas.
Ahora, podrías partir por el segundo sin leer el primero, pero el primero te da esa historia rica.
Sí, sí. Estamos hablando con Angélica Muat, una mujer que se ha dedicado, bueno, los últimos años ya de forma profesional, así laboral, con Brew, pero que también te has dedicado toda tu vida quizás a mentorear, a armar comunidades, a apoyar mujeres y dejarte apoyar por tantas otras. Se nos pasa volando el tiempo, nos vamos a la última pausa y volvemos con el último bloque de este sábado acá en Mujer 360.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
En Agricultura estamos compartiendo Mujer 360 con Daniela Peñalosa. Una conversación real entre mujeres.
Estamos de vuelta ya, como les decía, en el último bloque de este sábado, acá en Mujer 360, conversando con Angélica Muad del poder de las redes sociales, de las redes, de las redes, de las comunidades, del networking, de lo importante que es conocer por qué es importante, valga la redundancia, pero también aprender cuál es el valor que uno le entrega a esas comunidades a las que quiere y puede pertenecer. Yo sé que hay muchas mujeres y hombres escuchando, ¿no? Mujeres que tienen distintas inquietudes, distintas edades, distintas formaciones. Y te quiero pedir quizás algo que es difícil. No quiero que nos cuentes el secreto detrás de tus libros, porque me encantaría que todas pudieran ir y leerlos y ser parte de esa comunidad. Pero sí, tal vez consejos prácticos. Primero, ¿por qué crees tú que es importante ser parte de una red o formar parte de una red o tú estar mentoreando? ¿Por qué buscar? Y te lo encajono al espectro como laboral. ¿Por qué es importante buscar este networking profesional laboral?
Porque sola definitivamente no funciona. O sea, si tú estás en solitario, todo es absolutamente más difícil. Pero además, y esto se lo escuché a una mentora, uh-huh, en un diplomado de liderazgo, en uno de los feedback que nos dio como grupo, le compartió a una de mis compañeras de grupo en una certificación que cuando tú te restas, le restas al equipo. Entonces también aquí hay un tema de que cuando no estás en red, no buscas redes, también tu propósito no se expande. Uh-huh. No creces, pero tampoco permites que otros crezcan gracias a ti si todos tenemos algo que aportarle a alguien más. Entonces, primero, como que partiría diciendo eso.
Claro, esta cosa más trascendental, también sí, más de comunidad.
Ahora, como tú lo enfocaste en lo laboral, sí, en lo estratégico, desde donde estás, también es importante que tomemos conciencia que en la medida que no participamos, no nos mostramos, no estamos en la conversación con otras y con otros, dejamos de enterarnos de qué se busca, dejamos de estar nosotras en la
búsqueda,
en la vista además, claro, de alguien más, no estamos, es que, y ahí como comentabas antes a propósito de la marca personal, claro, si yo no soy una persona ubicable o nunca conversé con nadie o no soy parte de una red, malamente voy a poder ser una alternativa, claro, a la hora de que aparezca una necesidad de alguien como yo. Y tú mencionaste las redes sociales circunstancialmente,
claro,
pero te quiero comentar que, porque muchas veces nos ha pasado, hemos hecho charlas en municipalidades, y el título de la canción es El poder de las redes. Y llegan
community managers,
llegan emprendedoras, va más chiquitito, llegan emprendedores que piensan que vamos a hablar de cómo administrar las redes sociales. Entonces, y ahí hago la distinción, pero ojo, la red social es un canal,
claro,
no es la conexión,
no, es un canal,
pero es súper importante, sí, porque ahí también es otro tema, que en la medida además que tú no tienes una huella digital, tampoco existes. O nuevamente, vas a estar en un espacio de alcance demasiado limitado. Y hoy por hoy necesitas estar presente y estar activo.
¿Hay alguna, no sé, visión cultural, sesgo cultural, pongámosle el título que más acomode, en que se dé a entender quizás que participar de comunidades o de mentorías, tanto recibirlas como hacerlas, es como una pérdida de tiempo, es demasiado liviano, son habilidades demasiado blandas? ¿Hay que luchar contra eso?
Mira, yo creo que, no lo escuchaba así tan directo, yo creo que ser parte de comunidades, creo que tenía mala publicidad, uh-huh, antiguamente. antiguamente, porque era como, y creo que era una mala publicidad más bien machista, que era como las mujeres que iban como al centro de madres a cagüinear.
Como a cacarear.
A cacarear y a hacer nada útil. Hoy la verdad es que las redes y las comunidades creo que ni siquiera necesitan justificarse porque tienen una visibilidad tan profesional hoy por hoy que yo no veo a nadie criticándolas.
Claro, y de hecho tú no te juntas, hablas de tu vida porque al final te preocupas genuinamente de la otra, de todas las demás que forman la red o la comunidad. Pero efectivamente son súper profesionales, técnicas, bueno, dependiendo de la comunidad a la que estemos hablando.
Pero de la mentoría, sí lo he escuchado, pero eso es a propósito de quizás del mal uso del concepto. Porque la mentoría es una metodología de acompañamiento que te permite guiar a alguien para que cumpla sus objetivos,
algo,
para que desarrolle un proyecto que puede ser en distintos ámbitos, puede ser personal, financiero, de empleabilidad, de organizacional. Hay un abanico de posibilidades. El punto está en que no cualquiera es mentor.
Claro.
Y es ahí donde nuestra experiencia...
Hay una formación, hay técnicas, hay habilidades.
Así es. Y eso es lo que hicimos con Ángela cuando nos conocimos mentoreando. ¿Qué pusimos sobre la mesa? Apenas parte Brew, lo primero que definimos fue que queríamos formar a las mentoras que iban a acompañar un proyecto muy bonito que era poder mentorear a las emprendedoras rurales de la zona de la Araucanía. Ese proyecto mutó completamente, pero y mutó hacia emprendedoras migrantes. ¿Y por qué mutó? Por algo súper, en realidad, práctico. Y es que teníamos la comunidad de emprendedoras migrantes y no logramos llegar a la municipalidad o al ente que congregara a las emprendedoras rurales y no teníamos cómo llegar a ellas. Entonces, esto otro estaba ahí y la verdad que cuando tú piensas en las interseccionalidades, que son esta serie de desventajas, por decirlo muy en simple, que tiene una persona, las mujeres emprendedoras y migrantes sumaban muchas más desventajas eventualmente que una emprendedora rural, o podían hacerlo, o podían estar a la par. Entonces, la verdad que ahí tuvimos un espacio. Pero volviendo como a si tiene mala fama, mala publicidad, mala prensa, como se dice, la mentoría, o si es poco seria, puede serlo cuando quienes se hacen cargo de esto se hacen cargo de forma irresponsable.
Claro.
Y por lo mismo nosotras con Ángela, ¿qué dijimos? Todo esto nos ha gustado de nuestros ejercicios siendo mentoras en distintas comunidades. Esto nos faltó. Estas fueron banderas rojas. Y diseñamos un programa de formación de mentoras. Claro. Y ese programa de formación de mentoras, ahora en mayo, ya tiene su quinta convocatoria. Y ese programa definió cuatro pilares que están en nuestro libro. Y esos cuatro pilares son que primero está la experiencia. Ajá. Alguien sin experiencia no puede mentorear. Pero,
que enseña,
pero no es solito. Claro, tú no llegas, no es por teoría, es por experiencia práctica. Claro. Tú hablaste de tus 20 años de trabajo profesional.
Vivida la cuestión.
Vivida. Con errores y con aciertos. Con redes, y ahí de nuevo las redes siempre presentes. Segundo, las habilidades. La buena noticia es que las habilidades son entrenables, pero se necesitan. Tú puedes tener tus 20 años de experiencia, pero no saber cómo transferir tus 20 años.
Obvio, ¿cómo transfieres el conocimiento?
O tampoco haberte planteado cuál es el legado que quieres dejar y cuál es el conocimiento que en realidad le aporta valor a alguien más. Entonces hay un ejercicio que hacer. Tercer pilar, el proceso, y ahí viene la seriedad. Un proceso estructurado que no sea que nos sentemos a conversar y que sea un consejo de amigas o que sea un rico café.
Porque no es otra instancia.
Un consejo, tal cual, porque ese es otro espacio de compartir.
Que probablemente se da también después.
Se puede dar, pero puede ser, pero no es como una sesión. Un proceso de mentoría es un proceso estructurado, que tiene un inicio, que tiene un fin,
bueno, es un coaching
y que podría tener seguimiento. Es que el coaching también tiene una secuencia de sesiones y es otra forma de acompañar.
Son herramientas, finalmente.
Son todas herramientas, son metodologías de acompañamiento, así es. Y la cuarta herramienta, o el cuarto pilar, son precisamente las herramientas, que son test, que son, son recursos que le permiten a la mentora acompañar de forma más profesional este proceso de acompañamiento. Entonces, si hay, de alguna forma, espacios donde ha sido poco serio, claro que sí. ¿Por qué? Por personas que tal vez irresponsablemente o desde el desconocimiento se han lanzado a, y cobrando además, acompañar a otros.
Angélica, te quiero llevar de nuevo a las redes laborales.
Vamos.
Pensando que yo he escuchado mucho, tú también me lo decías, mujeres que se quieren reinventar alrededor de los 40, o algunas que ya desde muy temprano dicen, no quiero hacer como el camino tradicional y quiero meterme o emprender. En esta lógica de la red laboral, de reinventarse, ¿cómo me doy cuenta de lo que yo puedo aportar a esta red? O más bien, antes de eso, ¿cómo lo hago? ¿Cómo gestiono esa red? También lo decíamos fuera antes de que partiera el programa. Yo tengo la impresión de que a los hombres se les da como de forma natural el hablar de lo laboral, el hablar de las inquietudes laborales, el saber en qué son buenos. De hecho, leí en algún momento, no me acuerdo dónde, que muchos hombres postulan a un cargo sabiendo que no cumplen todos los criterios del perfil, y las mujeres, si no lo cumplen todo a cabalidad, no postulan. O sea, venderse bien, querer venderse, siento que las mujeres para eso somos como más pudorosas, casi como cuando negociamos el sueldo. Son cosas a las que nos cuesta enfrentarnos.
Sí, de hecho la relación es inversa y es como una caricatura real. O sea, si el hombre tiene, si todo esto es tendencias, no puede estar escuchando un hombre y dirá, jamás yo haría eso.
No, claro.
Pero son tendencias promedio. Entonces,
el agregado.
Los hombres pueden tener un 10% de las competencias del cargo, más o menos, y postulan, y la mujer tiene que tener 90 al menos
para
poder postular, sí. E incluso lo hace con duda y podría no hacerlo.
Claro.
Entonces, esa es la relación inversa, imagínate la diferencia. Como que nos faltaran, voy a tirar como el carnet sobre la mesa, porque me imagino a mi mamá diciendo esto, pero como que nos faltaran patas, decían antes.
Claro.
Como que nos faltara ese, que decimos hoy día,
esa personal.
Ese empoderamiento, esa segurización, sí, de que sí lo puedo hacer, de que sí se puede lograr. Entonces, ¿cómo se hace? En los dos libros, pero en el primero sobre todo, hay un directorio de comunidades y de redes de mujeres. Tú las puedes leer y puedes, algunas son sin membresía, pero vitrinéalas y ve cuál más o menos calza con tu formación, con tu experiencia. Yo recomiendo lo primero, si tú tienes un título de pregrado, acércate a tu universidad. Así como comentabas que te habías encontrado con Marcela. Marcela es de la red Alumni Ponte Tú de la UAI. Entonces, yo soy una absoluta fan de las redes de Alumni. Yo hoy día trabajo de lleno con la de la Chile, que es mi escuela de pregrado, y con la de la Católica, que es mi escuela de posgrado. Alguien dirá, bueno, UAI, la Chile, la Católica, obvio, tienen plata, entonces hacen actividades. Si tu escuela, tu universidad no hace nada,
hazla tú.
Eres el mejor elemento para llegar a esa universidad. Porque aquí, y les paso un dato, nuestra ley de acreditación exige a las universidades tener vinculación con el medio. Y los exalumnos son vinculación con el medio, claro. Son parte de la extensión. Entonces, claro, si lo hacen bien o mal es otro tema, digamos, pero tienen que hacer acciones. Entonces, lo primero es puedes revisar el directorio en el libro. Si no tienes el libro aún, puedes revisar en la página web de tu universidad cómo está funcionando tu red alumni. Acércate. Revisar, por ejemplo, qué es lo que quieres, si hay un trabajo que es súper personal. Y ahora, si tienes la posibilidad también de financiar una mentoría, hay mentorías de empleabilidad. Aunque tú estés trabajando, tú puedes tomar una mentora que te oriente, que parte con un ejercicio de 3 o 4 sesiones. Hay en el mercado. Pregúntenme, les puedo dar datos, obviamente. Escríbanme por las redes.
Recuérdanos
mi red. Eso. Mi red es angelica.mowat en Instagram y en LinkedIn, Angelica Mowat, muy fácil, así de simple. y si no, a través de Brew nos encuentran muy rápido. Y la verdad es que para poder, y ahí estamos hablando súper como de mujeres, pero esto es exactamente lo mismo
para los hombres. Sí.
Exactamente lo mismo. ¿Cómo te reinventas? ¿Por dónde sigues? Hay espacios también dentro de tu propia organización donde las áreas de personas, de recursos humanos, están con proyectos para moverte.
Bueno, el desarrollo de carrera dentro
averigua, de las relaciones, claro. Averigua, pregunta primero.
Tú hablaste también del propósito, de lo importante de entender, descubrir tu propósito. Yo tuve la suerte el año pasado de hacer un curso de alta dirección de empresa, donde nos hicieron escribir ese propósito. Te estoy hablando de, en promedio de edad eran 55 años. Yo bajaba ese promedio, claramente.
Por supuesto.
Pero nos hicieron escribir el propósito y no es fácil escribir tu propósito. Primero entender qué es un propósito y después escribirlo. ¿Cómo se aborda eso?
Bueno, ahí te puedo recomendar otro libro.
Y nos quedan 2 minutos, así que no sé cómo lo voy a hacer.
Hay otro libro de Urano, que es de Lascaroni y Rosenberg, que me va a matar porque no me acuerdo exactamente cómo se llama el nombre, pero ella describe cómo trabajar tu verbo motor y cómo definir ese propósito. Yo les voy a decir en simple que cuando tú ves qué es lo que te moviliza, qué es aquello que el sentido, muy parecido al Ikigai, porque de hecho de allá viene, eso que tú sientes que le puedes aportar al mundo, básicamente, suena muy grande, pero es así. Y lo importante es que tu propósito cambia con la vida, cambia en tus etapas de vida. Entonces, todo este grupo de 50 y algo tienen un propósito que no tenían hace 10 años. Y el que tú vas a tener en 10 años más va a ser otro también. Claro. Entonces, ¿cómo trabajarlo? Hay ejercicios de autoconocimiento, hay ejercicios de fortaleza. De hecho, no sé si ya llegaste por ahí.
Todavía no me lo adelantes.
Tenemos un test que te ayuda a poder hacer como este paralelo entre dónde sientes tú, por ejemplo, que están tus mayores fortalezas. Un test de 24 fortalezas. ¿Dónde siente la gente que te quiere que están tus fortalezas? Nosotros hacemos un ejercicio en el blanco, ahí vas a ir, claro. Donde le preguntas a otros.
Más de 60, claro.
Sí. Y todo esto, estas miradas, aportan a que tú definas, efectivamente para quién es buena, para dónde están tus talentos, dónde puedes movilizar a otros también.
Angélica, nos queda muy poquito.
Qué pena.
¿Cuál es tu propósito?
Fíjate que lo escribí el 2022 en un programa de liderazgo y puse que mi propósito era poder trabajar con mujeres para que descubrieran sus propias habilidades, sus competencias, y creé Brew.
Y creaste Brew.
Y creé Brew, pero cuando hice ese ejercicio fue en agosto. Y Brew surge en diciembre como idea. Yo no tenía claro qué era. Hoy día mi propósito es precisamente conectar. Yo me siento una conectora de almas, digo. Conectar a otros. Hacer que la gente se sienta vista. No hablamos de Red 7, que es mi otra empresa. En otra oportunidad.
Te tendremos que invitar a otro programa.
Pero hacer que las personas se sientan vistas.
Angélica, te quiero agradecer tu tiempo esta tarde de sábado, donde nos abriste esta conversación respecto de conocerse, del propósito, de quizás romper ciertos mitos o pudores y hacerse parte de comunidades, no solamente, y bien lo decía, son bidireccionales, donde yo puedo aportar y donde obviamente también me van a aportar, con ese eslogan que me encantó de Brillar Unidas. Que tengas una muy buena tarde.
Gracias por la invitación.
Y a ustedes nos despedimos. Pucha, qué rápido pasan los programas acá en Mujer 360. Que tengan un fin de semana increíble, una mejor semana. Y nos volvemos a encontrar el próximo sábado acá por las pantallas de Agricultura TV.
En Agricultura fue Mujer 360 con Daniela Peñalosa. Una conversación real entre mujeres. Producción, Catalina Cisternas.